Dios les bendiga nuevamente. Es una bendición y un privilegio poder estar en la casa del Señor en esta mañana. Como todos los días que nos reunimos, debemos tener conciencia de lo privilegiados que somos, los afortunados que somos de poder estar en la casa del Señor y tener a el único Dios por Padre y poder contemplar su palabra y poder internalizarla y poder adentrarnos en ella para poder hacer la obra para la cual Él nos ha llamado. En esta mañana vamos a estar considerando el segundo estudio en el tema de Experimente la Nueva Vida en Cristo. Y el título del estudio de esta mañana es Un Regalo que no me puedo hacer. Un regalo que no me puedo hacer. Y va muy a tono con este ambiente festivo que suele tener las personas durante este tiempo. Sabemos que más allá de celebrar lo que debería ser la Navidad, las personas andan afanadas buscando regalos. La gente nos regala siempre porque ese es su deseo, porque les llena, les satisface poder compartir con otros. Sino muchas veces el regalar se convierte en una carga para algunas personas. Yo no sé si ustedes son como yo. Yo si puedo regalar y regalo, pues para mí es una bendición poder hacerlo. Pero no es el costo del regalo, no es el valor que se le atribuye en lo físico, sino lo que representa para quien lo da y para quien lo recibe. Pero en estos tiempos muchas personas andan por ahí entrando en deuda, muchas veces sin poder sostenerla, por aquello de cumplir con una costumbre. Y la realidad es que sabemos nosotros que la Navidad es todo el año. Y el Señor viene a nuestro corazón en el momento que nosotros le permitamos entrar, en el momento que nosotros estemos dispuestos a reconocer que somos pecadores y que sin Él no tenemos salvación. Ese día se cumple la verdadera Navidad, el nacimiento de Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestro ser. Y como dice Pablo, ese día venimos a ser nuevas criaturas. Nacemos de nuevo, como le decía nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, que era necesario que Él naciera de nuevo. Y Nicodemo como que se perdió de pronto, ¿verdad? Hay personas quienes optan por conciencia o por decisión propia, como sea, no celebrar durante estos tiempos. Está muy bien, porque el Señor Jesucristo no nació durante el mes de diciembre. Pero hay otras personas quienes han decidido, sin ningún tipo de tapujo cargo de conciencia, celebrar independientemente de cuál sea su decisión. Es importante saber que la salvación solamente viene por Cristo Jesús, y si fuésemos a celebrar algo, que celebremos a Cristo Jesús, no otra cosa, no los regalos, no los árboles, no las luces, no tantas cosas que se convierten en costumbres vanas. Nosotros celebramos a Cristo Jesús, pero para eso no necesitamos un tiempo de festividad particular. Lo hacemos durante todo el año, mientras el Señor nos dé fuerza, nos dé fortaleza, nos dé salud, nos dé vida, hasta que Él venga por nosotros, ya sea que muramos o Él llegue a buscar nuevamente su iglesia. Pues, regalo va a ser parte central de lo que vamos a estar hablando. Y a través de este mes y parte del mes próximo, estos son los estudios que vamos a estar considerando. Ya la semana pasada el pastor nos dio a través de un problema que no puedo resolver. Fíjense, voy a tono con los estudios que vamos a estar considerando en Romanos los martes anteriormente. Esta carta es innegablemente una de las más importantes que escribiera el apóstol Pablo. Cuando las personas se me acercan y me dicen, voy a leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? ¿Por Génesis? Y yo siempre le digo, no, Génesis es parte de la Biblia y una parte que debes leer. Pero si quieres leer algo y el Señor te da respiración por un poco de tiempo, lee el Evangelio según Juan y luego lee Romanos. Dos libros muy importantes. No porque pudiéramos nosotros en esos dos solamente constituir la Biblia, lo que es la Biblia, ¿verdad? Considérala completamente. Pero vemos nosotros quién es Cristo Jesús en el Evangelio, y vemos nosotros el plan de salvación claramente detallado en la carta de Pablo a los Romanos. Podemos verlo en otros lugares, pero me parece que estos dos libros son cruciales para poder internalizar lo que somos nosotros como cristianos y lo que el Señor espera de nosotros. Así que los martes, esos estudios, no nos los perdamos. Yo estoy esperando con ansias locas que se acabe el trimestre con el cual tengo obligación en la universidad. Ya en febrero esperaré poder estar nuevamente, reintegrarme a los estudios de los martes. Y vamos a estar considerando el libro de los Romanos. Pues aquí vamos a estar considerando esto, un regalo que no puedo hacer, y el asunto que vamos a estar tratando es que Jesús nos ofrece el regalo de una relación correcta con Dios. ¿Qué es un regalo? Cuando usted piensa en un regalo, ¿qué viene a su mente? Yo les coloqué una imagen y tal vez ya les vicié un poquito lo que usted pudiera considerar de lo que es un regalo. Pero, a grosso modo, en sus propias palabras, ¿qué usted piensa es un regalo? Hermana Úrsula, usted estaba... Muy bien, otra palabra para regalo, obsequio. Hay una intención, como dice la hermana Úrsula, de que nos guste y estemos a gusto con eso que se nos da. ¿Alguien más? Perdón, ¿alguien está hablando?
No nos cuesta,
dice la hermana Marcia. A nosotros, los que recibimos el regalo, pues no nos cuesta. ¿Verdad? El que lo recibe, no le cuesta. ¿Alguien más? Bien importante. ¿Alguien más? Una sorpresa muchas veces, seguro. Regalos así particulares que usted haya recibido a través de la vida, que usted dice, este fue un regalo que a mí realmente me gustó mucho. Dice el pastor que su esposa fue un regalo.
La regalaron.
Amén. La hermana Angie estaba hablando también.
Sorprendió mucho la sorpresa que nos hizo nuestro hijo, que fue el viaje que dimos a Italia.
Muy bien, es un tremendo regalo. Un viaje para Italia. El hermano Dani estaba levantando la mano, y después la hermana Nuria dentro de un momentito.
Un regalo grandísimo fue a mis hijos, a la salud. Eso es regalos que son apreciados toda una vida.
Amén. La hermana Nuria, que ya estaba levantando la mano.
Un regalo es algo que normalmente recibimos, pero por lo cual no trabajamos.
Amén.
Normalmente es así. Lo recibimos simplemente porque la otra persona quiere darlo, pero no trabajamos por ello. No, por eso no lo esperamos. No tenemos que trabajar por ese regalo.
Amén. Hay ciertas cosas que uno recibe, hermano Herbert.
Pensaba en esto, el que regala y el que recibe, ¿no? El que recibe el regalo es uno, y el que regala, por supuesto, otro, pero el regalo es independiente de si el que lo recibe lo merece o no.
Eso es así. Y hay regalos y hay regalos. Este es un tema que podemos nosotros considerar largo y tendido. Por lo general, cuando consideramos un regalo, pensamos en algo muy bueno. Pero hay cosas que vienen de gratis que no, para nosotros no son tan agradables. A mí alguien me narró en una ocasión un regalo que recibió, no sé si fue un día de las madres o para una Navidad. Había unas personas quienes tenían ciertas rencillas dentro, pues, parientes, personas quienes yo conozco. Y una señora les regaló a la otra una bata para dormir. Y tenía una imagen, ¿cómo estás Jesús Natividad? Dios te bendiga. Una imagen de una rata. Y yo no sé si la intención no era buena o era una broma. El detalle es que a la otra persona, la persona quien recibe este regalo, pues le estuvo muy malo, se sintió ofendida y la guardó, esperó a una actividad posterior y se la envolvió en esa actividad y se la volvió a regalar. Porque se la entregó a la misma persona que se la había regalado originalmente. Y el detalle es que esto tiene que ver con la imagen. Hay ciertas cosas que para nosotros pudieran ser símbolos, hay cosas que para unas personas pudieran ser ofensivas, otras no. Y los regalos, pues muchas veces nosotros lo entregamos con la buena intención de que la persona quien los recibe sea bendecido. Usted les regala a alguien, debería ser esta la razón. Sabemos que no siempre es así. Para que la persona se ponga feliz, se ponga contento. Sin embargo, hay ciertos detalles que hay personas quienes pudieran malinterpretarlas o interpretarlas de una manera distinta a la que nosotros intencionamos. Y estos símbolos pudieran, como el de la rata esa en la bata, pudieran ser mal tomados. Y esto tiene que ver con nuestra percepción de lo que es la realidad, con nuestras experiencias, nuestro bagaje cultural, incluso. Uno de los detalles que muchas veces vemos en distintos lugares, que nosotros como recipientes del mayor regalo de todos los que el Señor pudo haber dado a la humanidad, que es el de la salvación mediante la sangre redentora de Cristo Jesús, somos nosotros llamados a reconciliar al mundo con el Señor, llevando la buena nueva, el Evangelio, a las distintas personas. Y las personas cuando nos ven con este regalo en nuestra mano, pues hay instancias que lo interpretan de una manera distinta a lo cual nosotros intencionamos. Para muchas personas, el regalo que nosotros le llevamos es como el de la bata con la rata. Así lo ven, lo cual a mí me está bien curioso. Hubo una autora norteamericana, afroamericana, Zora Neale Hurston, ella escribió un ensayo, y en una porción ella habla sobre cómo es que ella se queda sorprendida, o se quedaba sorprendida, sobre cómo algunas personas se cohibían de su presencia. Un tanto jactanciosa, era un tono humorístico. Y ella decía, yo no entiendo cómo es que algunas personas podrían cohibirse o negarse el honor o el privilegio de mi presencia. Y eso dicho desde el punto de vista de una persona, cualquiera de nosotros, podría ser considerado orgullo o falso, vanidad, soberbia. Sin embargo, esto muy bien lo puede decir nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros le llevamos el Evangelio a una persona y esa persona la rechaza, yo, sinceramente, se me hace difícil internalizar el porqué. Ese es el regalo que nosotros le llevamos a la humanidad. Ese es el regalo que Dios ha querido que nosotros recibamos. Y ese es el mayor regalo. Estoy seguro que yo les pregunté sobre el regalo. En sus mentes estaba ciertamente la salvación que Cristo Jesús nos da mediante su sangre redentora. Ese es el mayor regalo que todos nosotros hemos recibido. Pero hay ciertas cosas que a nosotros nos dan mucho placer, mucha alegría, mucho gozo, ¿verdad? Nuestra familia, sucesos particulares, memorias que nosotros pudiéramos tener, que las vemos como instancias de nuestras vidas que marcan un detalle importante a través de lo que es nuestra existencia. Pues hoy vamos a estar considerando tres puntos en el libro de los Romanos y podemos ver nosotros la aplicación que pudiéramos tomar o devengar del estudio. Estos son algunos de ellos. Hay personas quienes piensan que para salvar el alma basta con ser bueno, con obrar, ser benevolente, ser buena gente y no hacerle daño a los demás, y todo eso está muy bien. Todas esas cosas, nosotros de hecho somos llamados a ser benevolentes con los demás, a proveer para el necesitado, a apoyar a aquellos quienes están faltos de sustento. Sin embargo, en ningún lado de la palabra nos dice que es esto lo que nos lleva a la salvación, y es necesario subrayar este detalle, ¿verdad? Dado que muchas personas pudieran malentender qué es lo que el Señor nos dice a través de su palabra respecto a lo que debe ser la obra del creyente. Ninguno de nosotros a pesar de que el Señor ha detallado claramente cuál es su ley a través de la palabra, podemos nosotros cumplir cabalmente con ella. Y el mismo apóstol Pablo, entre otras personas a través de la palabra, nos indican que la ley fue puesta no para que nosotros salváramos nuestra alma, sino para que nosotros nos diéramos cuenta de lo faltos que estamos de capacidad y de posibilidad de cumplir cabalmente con ella, y que dependemos completa y exclusivamente de Dios para poder amistarnos con Él. La palabra nos dice que Él nos amó primero. Sin el amor que Dios depositó en nuestras vidas, en primera instancia, para nosotros es imposible poder amarle a Él. Yo no sé si usted me entiende lo que estoy diciendo o si es que yo me equivoco. Sin el amor que Dios nos da, nosotros estamos imposibilitados de poder amarles a Él. De modo que, si nosotros observamos la palabra, nos damos cuenta que nosotros pendemos de un hilo, como decía Jonathan Edwards, sobre el infierno. Pendemos de un hilo sobre el infierno hasta que Cristo Jesús viene y nos arrebata de sobre esas llamas, para que nosotros no caigamos a ese tremendo abismo y no seamos consumidos eternamente por el lago que ha sido reservado para Satanás y todos aquellos quienes opten por negar la sangre redentora de Cristo Jesús. Pues el Señor cumplió con lo que tenía que ser hecho para que nosotros pudiéramos ser salvos. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos al pacto que hiciera nuestro Señor con Abraham, el pacto abrámico, y estoy seguro que ustedes recordarán este pasaje en el cual Abraham entra en un profundo sueño y viene el Espíritu de Dios y pacta con él. Se cortan unos animales y las carcasas se dividen en dos, una parte a un lado, una parte al otro lado. Y mientras está Abraham en este profundo sueño viendo realmente estas cosas que acontecen, pasa el Espíritu de Dios en medio de esas carcasas de distintos animales. Y esto es lo que representa dentro de la cultura hebrea el cortar un pacto. Durante esos tiempos se hablaba de cortar un pacto. El hermano Pablo y yo entramos en un pacto y sacrificábamos unos animales y las carcasas se dividían y él y yo, ambos, atravesaríamos en medio de esas carcasas, simbolizando que cualquiera de los dos que osare ir en contra del pacto en el cual habíamos incurrido, sobre nosotros caería o sería la sangre de esos animales, significando que era una maldición incumplir con el pacto en el cual habíamos nosotros entrado, ¿verdad? Ambos. Pero el pacto que hace Dios con Abraham, quien atraviesa las carcasas, es solamente Dios. No queriendo decir que nosotros como pactantes con el Señor no tenemos responsabilidad, sino que ese pacto es unilateral, sabiendo cuál ha sido su plan desde siempre. Su plan desde siempre era Él, por su gracia, por su amor y por su misericordia, salvar a la humanidad. Lo único que tenemos nosotros que hacer es reconocer que somos pecadores y aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor. Es lo único que tenemos que hacer. Ese pacto que hizo el Señor con Abraham, unilateral, gloria a Dios, porque ninguno de nosotros podríamos haber cumplido cabalmente con lo que demanda Dios. Este es el detalle que vemos nosotros ahí. Pues vamos a ir a la primera porción. Este es el contexto general del 21 al 28 de Romanos 3. Aquí Pablo pues va detallando precisamente lo que les estaba presentando, ¿verdad? Todas las personas necesitamos ser salvos. La salvación no se adquiere por nuestras propias fuerzas, por nuestros actos, por nuestras obras, por lo bueno que seamos, por lo mucho que estudiamos, por la facilidad que pudiéramos tener con la Biblia. No se gana con recitar muchos versículos de la Biblia. No se gana con orar mucho, no se gana con mucho menos rezar, orar, repetir vanas palabrerías. No se gana con nada de eso. El Señor ha predeterminado, preconstruido un plan. y todos podemos acogernos a Él. No importa nuestra raza, no importa nuestro género, no importa nuestra ideología política. Eso que están diciendo que los PNP no, no. Todos, PNP, populares, independentistas, todos caen ahí. Lo importante es que usted acepte a Cristo Jesús como su Salvador. Al final del capítulo número, al final, perdón, dentro del el capítulo número 3, al final de esa primera, segunda porción, donde Pablo está hablando sobre la justicia, quisiera que viéramos como puente de transición las últimas porciones. Desde el versículo número 15, está hablando Pablo, desde antes de eso, ¿verdad? Pero está hablando él sobre las características de los seres humanos, que no somos justos. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Estoy en el versículo 15 del capítulo 3. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pues esto subraya la razón por la cual la ley fue dada a los hombres. Y tenemos que tomar en consideración el contexto histórico en el cual ocurre esto. Antes de Pablo, nuestro Señor Jesucristo hablaba con los escribas y los fariseos. Fariseos, de los cuales era Pablo. Y se refería a ellos como sepulcros blanqueados. Personas conocedoras de lo que era la ley. Podían recitarla de memoria. Y la presentaban como un peso, como una carga que llevar a las personas quienes estaban a su alrededor. Personas muy prestas a señalar a los individuos de acuerdo a sus pecados. Y esta metáfora que utiliza nuestro Señor Jesucristo de sepulcros blanqueados subraya la realidad de la vida de estas personas, que por fuera estaban nítidos, limpiecitos. Sin embargo, su interior guardaba una tremenda corrupción. Y para ellos estas palabras que presenta nuestro Señor Jesucristo son difíciles de internalizar, de digerir. Y las palabras de Pablo hacen un eco precisamente de lo que dice el Señor Jesús. Le habla sobre cómo es que, a pesar de ser tan conocedores de la ley, eso no era lo que les iba a amistar con Dios. Y de eso vamos a estar nosotros considerando brevemente estos tres puntos a través de los versículos 21 al 28 del tercer capítulo de Romanos. Vamos a ir al primer versículo, el 21. ¿Alguien, quien quisiera de manera voluntaria leer ese versículo allí? Romanos 3, versículo, hermano Pablo quiere leer.
Buenos días, hermano. Que el Señor nos continúe bendiciendo grande y abundantemente. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, perdón del pecado a través de Cristo, justificado por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dios bendiga esta palabra.
Amén, amén. Era necesario leer esa porción anterior porque Pablo utiliza una expresión de transición, ¿verdad? Dice, pero ahora, y si leemos desde el 21, decimos, pero ahora, ¿respecto a qué? Respecto a lo que se pensaba antes. Antes pensaban que la ley era lo que les salvaba. Sin embargo, dice que aparte de esa palabra, aparte, ¿qué significará? ¿Cuál es la importancia de esa palabra en el contexto de lo que estamos leyendo? Porque Pablo muy bien pudo haber dicho, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Pero él dice, aparte de la ley, fuera de la ley, en contraste con. O sea, que son dos cosas que algunas personas dicen, o algunos comentaristas dicen, son complementarias. Hay una función que se utiliza dentro de la lingüística, al igual que en la matemática, que llaman función complementaria. Que donde está una cosa, no está la otra. Sucede con algunas palabras que nosotros utilizamos en distintos idiomas que pudieran significar lo mismo, pero se dan en unos contextos particulares. Aquí vemos nosotros que Pablo está diciendo, algunos enfocan en la ley, sin embargo, en contraste, pero ahora, en este momento, que ha venido, ¿con qué momento? Ahora, luego de Cristo, luego de que se ha cumplido la profecía de que llegara el Mesías prometido y diera su vida por la humanidad, la que fuera llevado como cordero al matadero, entregara su vida por cada uno de nosotros, y no solamente eso, su acto expiatorio al morir en la cruz se magnifica al cumplir el ser levantado de entre los muertos al tercer día, demostrando de esta manera que Él es el Señor, que es el Hijo de Dios y que venció la muerte entregando su vida y volviéndola a tomar. Porque cualquiera, Dios, no quiero que esto suene incorrecto, ¿verdad? No cualquiera daría su vida por la humanidad, pero cualquiera muere. Hay muchas personas quienes han muerto mártires por una causa, ¿verdad? No solamente dentro de la religión cristiana. Hay personas dentro de otras religiones a quienes les convencen de que si ellos dan sus vidas por una causa, irán a morar a un paraíso. Dentro de la religión del Islam, hay algunas personas quienes profesan, yo me resisto a creer que sean personas quienes realmente teman a Dios, pero tomando como premisa que eso fuera cierto, que ellos piensan que hay un paraíso y que ellos tienen un Dios al cual servir, hay algunos de ellos quienes han creído que en esto del yihad, la guerra santa, pueden ellos dar su vida e ir a morar a un lugar mejor. Eso es martirizarse. Nosotros en nuestra cultura utilizamos la palabra incorrectamente, ¿verdad? ¡Qué martirio! O sea, que tener que soportar y tolerar a algunas personas es martirizarse. Eso está mal utilizado en ese contexto. Pero hay personas quienes ciertamente dan su vida. Sin embargo, la diferencia entre ellos y Cristo es que ellos no pueden volver a tomar su vida. Incluso si alguno de nosotros optare para defender a otros, dar nuestras vidas, pues eso es loable si fuera necesario para defender a nuestra familia, etcétera. Pero nosotros no podemos resucitar al tercer día a menos que Cristo Jesús así lo disponga. Como dice la palabra, dice, como está escrito, que el hombre muera una vez y luego de esto, el juicio. Pues nuestro Señor Jesucristo pudo volver a tomar su vida. O sea que después que se cumple eso, ahora, ese es el ahora que está hablando Pablo, y en contraste con lo que muchas personas habían pre-internalizado respecto a las bondades de la ley que podrían llevar al individuo a tener una relación correcta con Dios, incluso tal vez darle la salvación, amistarles con Dios, Pablo dice, se ha demostrado, se ha concretado, podemos ver la justicia de Dios. Unas imágenes aquí que quería compartir con ustedes. Cuando pensamos en justicia, hay ciertos paradigmas que personas pudieran considerar. Estos son la Liga de la Justicia. Superman, Batman, Flash, ¿no? La Mujer Maravilla, Linterna Verde, entre otros. Y esos son justicieros. Ciertamente, a través de los tiempos, todas las personas de todas las culturas han tenido necesidad o han visto una necesidad de identificarse con individuos quienes pudieran representar un superhombre o una supermujer, quien pudiera poner las cosas en un contexto tal que nosotros pudiéramos hallar justicia dentro de las situaciones adversas que pudiéramos confrontar. Entonces de ahí vienen todas estas imágenes, ¿verdad? Con el tiempo pues han ido evolucionando y sabemos que esos superhéroes que vemos nosotros en estos tiempos, a mí me gustan más porque realmente se ve la humanidad en ellos, ¿verdad? Se ven todas las faltas, todas las deficiencias que tienen ellos a pesar de sus tremendas fuerzas y capacidades superhumanas. Pues esa es una de las cosas que muchas personas pudieran ver relacionado al término justicia. Hay un departamento de justicia. Ese es el de los Estados Unidos, ¿verdad? Que tiene como logo qui pro domina justita sequitur. O sea, quien sigue, ¿verdad? Tras la ley o perseguir la ley o la señora justicia, como algunos lo llaman. Quien persigue cumplir con la ley, sería lo que serían nuestras propias palabras. Pues eso es lo que uno esperaría. Sin embargo, vemos nosotros en estos tiempos cómo es que se dan los distintos casos y personas quienes utilizan los medios para poder dar una crítica social, hablan del Departamento de Injusticia. Y en Puerto Rico, pues vemos nosotros algunas agencias, ¿verdad? La Policía de Puerto Rico se presume tiene como responsabilidad impartir la ley. La ley y la justicia están relacionadas, por lo tanto. Existen unas reglas, unas normas, las cuales hay que seguir. Y a base de esas reglas y esas normas, hablando socialmente, es que determinamos nosotros la justicia que hay que hacer. La justicia, según el diccionario de la Real Academia Española, es pagar a cada cual según cada cual merece. Lo que es la equidad es una palabra sinónima para este término dentro de nuestro lenguaje castellano. Y hay otra metáfora, vemos nosotros la Lady Justice, ¿verdad? La señora justicia, quien tiene unas vendas, porque no evalúa a las personas según lo que se ve. Tiene una balanza, o sea, buscando el peso de aquello que pretende juzgar, pero también tiene una espada. La espada es para corregir, para demostrar autoridad, para demostrar poder. Pero eso es dentro de nuestro sistema legal humano, y sabemos que de un país a otro el sistema de justicia puede variar, y de hecho varía de un lugar a otro. Y muchas veces hay ciertas cosas, hay distintos lugares donde usted ve esta escultura y tiene la venda un poquito levantada, o sea, haciendo trampa. Yo voy a hacer justicia, pero de acuerdo a lo que yo veo más o menos, lo que yo pueda ver. Y aquí le coloqué esta imagen respecto a lo que en estos tiempos se viene hablando. Recientemente sabemos que allá en los Estados Unidos ha habido un reperpero por un joven que fue a quien se le quitó la vida. Un policía le disparó, era un varón joven de la raza negra en los Estados Unidos. Pero antes de eso estuvo este otro varón de 43 años en Nueva York, a quien se dice estuvo tratando de impedir que se diera una pelea entre unos individuos, y cuando vinieron los policías a investigar, lo quisieron detener y él Y se ve el video. A diferencia del otro que más reciente están considerando, se ve el video de los últimos momentos que los policías están interrogándolo en la calle y lo van a arrestar y le hacen un chokehold, ¿verdad? Le hacen una llave en el cuello impidiendo que él pueda respirar. Y se oye cuando está diciendo, no puedo respirar. Y es un varón grande, grueso, y lo llevan al suelo, y para ponerle a la esposa, como 4 o 5 policías se la abalanzan, y el que lo tenía sujeto por el cuello no lo soltaba. Y lo colocan en una camilla, pero ya su cuerpo está inerte. Ese es un caso, algunas personas podrían decir aislado, ¿verdad? Porque hay muchísimas intervenciones, miles de intervenciones y situaciones en las cuales se dan. Pero hay personas quienes están llamados a ejercer la ley. Y de esas personas, uno lo menos que esperaría es que ellos estuvieran conscientes precisamente de lo que debe ser su responsabilidad. La diferencia entre todo esto que vemos nosotros aquí, estas imágenes y muchísimas otras que se nos pudieran ocurrir, es que aquí estamos hablando de no la justicia del hombre. Pablo dice, la justicia de Dios. Y Dios es perfecto. La justicia de Dios es la correcta. Esa es la justicia. Debería ser justicia con J mayúscula. Porque no es cualquier justicia, no es una justicia. Es la justicia. Hay ciertas expresiones para nosotros deberían ser redundantes. Porque cuando decimos los verdaderos cristianos, ¿verdad? Y en la palabra vemos en algunas instancias que se habla de los verdaderos cristianos. Y nosotros nos vemos muchas veces hasta en la obligación de decir los verdaderos cristianos. Cuando usted escucha que alguien dice esto, quiere decir que lo contrario o lo complementario también se da. Cuando alguien le dice verdaderos cristianos, ¿qué presupone eso? Que hay cristianos que no son verdaderos. Por lo tanto, si no son verdaderos, entonces no son cristianos. Pero como se hacen llamar cristianos, entonces hay que hacer la aclaración. Sí, aquel es cristiano, pero no de los verdaderos. ¿Qué problema? Se complica más cada día, ¿verdad? Y lo mismo sucede con justicia. Existen distintos tipos de justicia. Está la justicia de los hombres, que es imperfecta. Depende de lo que nosotros podamos realizar, basándonos en nuestras cualidades y nuestros atributos que son falibles. Y está la justicia de Dios, la cual es infalible, la cual es perfecta, la cual sobrepasa cualquier entendimiento de ser humano. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, nosotros pensábamos en un momento dado que nosotros podíamos valernos por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia cuenta, basándonos en nuestras acciones, nuestras obras, sabiendo que teníamos una guía en la ley escrita para nosotros de parte de Dios. Sin embargo, estábamos abordando el entendimiento de esto de la manera incorrecta, la manera equivocada. Porque ahora se ha manifestado, se nos ha mostrado, se nos ha revelado cuál es la justicia divina. Y esta ha sido presentada a través de los tiempos en la palabra del Señor. No es algo que deba ser nuevo para nosotros, dice Pablo. Es algo que nosotros conocemos desde siempre. No obstante, ahora es que se nos da el entendimiento, se nos abren los ojos ante lo que Dios pretende para nosotros. Y es lo que estoy detallando aquí, utilizando un comentario de parte de Porter, pero vamos a continuar la próxima porción para adentrarnos en profundidad en lo que está hablando el hermano Pablo. Romanos 3, 22 al 26 es el próximo pasaje que vamos a considerar. Alguien que quisiera leer esa porción. Hermana Angie. Muchísimas gracias.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este su justicia. a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Amén. Vamos a ver esto con detenimiento. Vemos nosotros la porción que estábamos considerando anteriormente, vemos una transición donde Pablo está hablando sobre que la ley no es aquello que nos ayuda necesariamente de manera absoluta por sí sola a alcanzar la salvación. Que vemos nosotros cómo es que Dios nos ha presentado de manera clara cuál es su intención respecto a cómo debemos nosotros amistarnos con Él mediante su Hijo Jesús. Y esto Pablo lo subraya indicando que esta es la justicia de Dios. Lo cual nos lleva a enfocar de manera más profunda qué es eso de la justicia de Dios y cómo es que nosotros alcanzamos esa justicia. Pablo en este próximo versículo dice, por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor nos habla sobre quién es Él. Él nos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y me parece a mí que eso está suficientemente claro. Eso no hay que explicarlo. El Señor lo dijo todo con la manera en que lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo es precisamente lo que está diciendo aquí. Si usted quiere hallar justicia, o sea, para la salvación de su alma, es necesario que su fe sea puesta en quien único puede darle esa justicia, puede hacer justicia a su alma. A través de la palabra vemos muchas referencias utilizando el término justos, justificado. El que es justo, justifíquese aún más. El que es justificado es aquel que se halla inscrito en el libro de la vida. Y la única manera de hacer esto es mediante la sangre redentora de Jesús. Y pensamos nosotros, a veces pudiéramos nosotros pensar que somos repetitivos, cuando realmente lo somos. Pero es necesario esta repetitividad. El mundo, usted puede decirlo duro, puede repetirlo, y aquel que haya se haya virado a la presencia del Señor, dado la espalda a Él, no va a querer escucharlo. Pero la función suya y mía no es determinar si alguien le dio la espalda al Señor y si merece que le repitamos o no. Nuestra responsabilidad es continuar haciéndolo. Hay unas funciones en mi trabajo secular. Una de las cosas que yo le digo a los muchachos que van subiendo para prepararse como maestro es que en la enseñanza de los idiomas hay ciertas cosas que usted tiene que trabajar y planificar de antemano de manera estructurada. Hay unas estructuras para los que aprenden inglés, quienes son los estudiantes quienes son hispanos, que se les hace bien difícil internalizar. Una de ellas es que el verbo en el presente simple, cuando el sujeto es la tercera persona singular, él, ella o una cosa, el verbo en inglés tiene que terminar en esa. Decimos he walks, she plays, they drink. Pero nosotros los hispanos, cuando estamos aprendiendo inglés, pues utilizamos el sistema que conocemos, ¿verdad? Nuestro vernáculo. Entonces pensamos en español y cuando vamos a traducir, por supuesto, las estructuras que conocemos en nuestro idioma se reflejan en ese otro. Y producimos expresiones como he play basketball. He play, sin la S. Y eso se entiende muy bien. Y yo sé lo que está queriendo decir la persona, pero la función de aquel maestro es trabajar con las estructuras para que el estudiante vaya internalizando que no es play, sino plays. Pues una de las cosas que hacen muchos maestros, por lo menos aquí en Puerto Rico, es que están desde el primer grado hasta grado 12 y luego en la universidad y les repiten lo mismo, lo mismo, lo mismo. La tercera persona singular, la tercera persona singular, terminan en esa, la tercera, y pueden estar, y se les pone hasta que están violetas en la cara, diciendo, repitiendo la misma cuestión. Y el estudiante, si no puso de su parte, si no internalizó esa estructura, no la adquiere. O sea, una cosa es aprender y otra cosa es adquirir. Cuando nosotros le llevamos la palabra a las personas, es necesario que esa persona tome la decisión. Usted está llamado, esa es su responsabilidad como creyente, a predicar. Usted predica, pero la predicación primera tiene que ser con su vida. Si su predicación no está, no conforma de manera apropiada con su testimonio, hay un problema. Y lo que la gente va a escuchar no es lo que usted está diciendo, sino lo que usted está haciendo. Es necesario que las personas entiendan que Cristo Jesús es la justicia de Dios. Somos justificados solamente de esta manera. Y nosotros somos llamados a repetir a la saciedad esta realidad. Por redundante que nos parezca, por sencillo que para nosotros sea, dado que nosotros hemos creído en la sangre redentora de Cristo Jesús y por eso somos salvos, y tenemos seguridad de que el día que venga Cristo Jesús por su iglesia, o muramos nosotros, vamos a estar en la presencia del Señor eternamente. No escuché a nadie que me dijera amén. Cuando yo pienso en esto, yo tengo que darle gracias a Dios. Porque, ¿qué había en mí que merecía que el Señor me considerara a mí para salvación? Nada. Nada. Si no fuera por la gracia de Cristo Jesús, estaría de camino al infierno. Hacia allá yo iba. Pero el Señor, al Señor le plació que su Hijo muriera por mí, quien no lo merecía. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, esa justicia es lo único que te va a salvar. Ese es el plan que yo tengo que considerar. Y todo, siendo esta la porción que conocemos nosotros, muchas personas lo dicen, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta imagen que aparece en una de las, de los estudios de las damas, estaba buscando por allí, y es un estudio que habla sobre la femineidad de las damas de esta iglesia, que está posteado ahí en la página. Esta imagen me pareció muy apropiada, porque así estamos nosotros cuando no conocemos al Señor. El pecado no nos permite ver la gloria de Dios, no nos permite recibir de su gracia, no nos permite tener comunión con Él. Obstaculiza esa presencia de Dios. Dios está allí, pero el pecado es como si fuera un escudo. Hay una vestimenta que nosotros debemos utilizar. Pablo nos habla también, ¿verdad?, sobre la armadura del creyente. Y hay un escudo que nos ayuda a nosotros a combatir contra el pecado, contra Satanás. Pero también existe un escudo que nos impide estar en comunión con Dios. Y eso es lo que se nos está diciendo aquí. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios. No puede haber comunión con Dios si nosotros vivimos el pecado. Ahora, nuestra carne, este vehículo que utilizamos para transitar en esta realidad que conocemos como vida, es pecaminoso. Esta carne es pecaminosa. Es corrompible. Es corruptible. Por lo tanto, hay que someterla a la obediencia de constante y de continuo. Por eso es que Pablo insiste en que seamos espirituales, no carnales, proveyendo y alimentando el espíritu mediante la palabra, la oración, la comunión correcta con Dios, Entonces, de ese punto de enemistad, de no compañerismo con Dios, pasamos nosotros a la compañía de Dios, a la amistad con Él, a la comunión con Dios, de manera gratis, que estaba presentando la hermana Marcia, decía ahorita, un regalo es algo que es gratis. Pues así mismo es la gracia de Dios. ¿Verdad? Y aquí puede parecer doblemente redundante. Gracia, gratis. Y así es, el amor de Dios para con nosotros cumple con lo prometido originalmente para con la humanidad y nos da la salvación de manera gratuita. Usted y yo no tuvimos que hacer nada por ello. No tuvimos que cumplir con la ley. Lo que tuvimos que hacer fue creer. Y se habla, voy a regresar aquí un momentito. Está la palabra. Hay una palabra importante que se utiliza aquí, y es la palabra propiciación. A ver, ¿quién en su asignación buscó la palabra propiciación? Tiene que ver con expiación. En el arca, bueno, vamos a ver, no quiero soplarle la contestación. ¿Alguien que buscó la palabra propiciación? ¿Quién me puede decir lo que era el propiciatorio? En el lugar santísimo. Cuando estábamos considerando el Antiguo Testamento. El pastor está ahí presto a contestar la pregunta. El propiciatorio, pastor, adelante.
El propiciatorio era en la parte del arca donde se manifestaba la presencia de Dios. Se decía que estaba entre los querubines que estaban en la tapa, y entonces allí mismo era que el sacerdote rociaba la sangre del animal, la sangre para quitar el pecado como tal. Sí.
Y tiene que ver con la expiación, esta era la expiación de los pecados del pueblo, y había que hacerlo cada cierto tiempo. Pues la propiciación tiene que ver precisamente con esa expiación. Y la expiación es cubrir. Es lo que significa expiar, ¿verdad? Cubrir. ¿Y qué queda cubierto de nosotros con la sangre de Cristo? Pues queda cubierto nuestro pecado. O sea, no es que nosotros dejemos de pecar. Ciertamente debemos nosotros vivir vidas que pretendan cada día alcanzar la perfección. Busquemos la perfección, busquemos perfeccionarnos. Para nosotros poder perfeccionarnos tenemos que hacer un avalúo constante. Identificar cuáles son las partes en nuestras vidas que requieren ser ajustadas, ser afinadas. Sabemos nosotros que hay para quienes hay ciertas cosas que son más difíciles que otras. Como usted dice, voy a cambiar mi dieta. Y quien dice, pues a mí se me hace fácil dejar de tomar refresco. Pero dejar de tomar café, es difícil. Yo pudiera dejar de comer cosas fritas, pero dejar de comer bizcocho. Yo pudiera no comer mucho arroz, pero el pan. Pues así mismo sucede, hermanos, con aquellas cosas a las cuales nosotros nos sentimos atraídos. A veces nosotros pensamos, ¿verdad? Identificamos personas quienes tienen problemas de pecado en distintas facetas de su vida. Y para nosotros es bien difícil internalizar en algunas instancias y podemos llegar al punto de juzgar malamente al otro. No justifico que esté correcto el pecado de las personas, ni que el hecho de que las personas pudiéramos ser pecadores por nuestra naturaleza humana fuera suficiente como para poder pasar la mano livianamente sobre aquel que está cometiendo pecado. Hay una expresión que se ha convertido en una expresión trillada muchas veces dentro de las distintas iglesias, se dice, pero muchas veces no se siente, que dice que Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Yo entiendo que eso es cierto, pero desde la perspectiva nuestra como creyente, también lo tenemos que internalizar. Y debemos nosotros tener misericordia sobre aquellos quienes pecan. No tolerar su pecado, sino nosotros sentir misericordia y compasión por aquellos quienes se encuentran en estos estados que le impiden tener comunión con Dios. Dice la palabra de Dios en esta porción que Jesús es la propiciación nuestra. En vez de estar señalando a aquellas personas quienes están cometiendo pecado, nosotros debemos estar orando más porque Dios les ayude a aceptar la voluntad del Espíritu Santo en sus vidas para que puedan amistarse con Él. En vez de estar considerando cuáles son las deficiencias de los demás, debemos nosotros invertir más energías en llevar a las personas a Cristo. Si hay algo que alguien está haciendo de manera incorrecta, no es que yo tolere el pecado del otro, sino que yo con mi modelaje, con mi ejemplo y en amor, logre hacer un contacto con esa persona de modo que pueda él o ella evaluar su situación a la luz de Cristo Jesús. Y de esta manera, y solamente de esta manera, mediante la sangre de Cristo Jesús, puede la persona expiar su pecado mediante Dios. Cristo Jesús es el único que puede expiar su pecado. Entonces, hay ciertas cosas aquí que yo veo que se repiten, ¿verdad? Gracias, Señor, porque has sido paciente. A través de los años, en mi andar con el Señor, yo me voy asombrando de la obra que Él ha hecho en mi vida. Algunos de ustedes tal vez se identifiquen conmigo cuando yo digo, yo era una persona bien impaciente. En Puerto Rico tenemos una expresión que es, yo prendía de medio maniguetazo a los carros aquellos que prendían el motor que viene. Pues yo, antes de dar el primero, yo había encendido el motor. Así. Y ya. Era corajiento, iracundo, volátil, abrasivo. Y era una cosa terrible. Y mire que yo pasé muchos malos ratos por mi culpa, por mi gran culpa. Pasé muchos malos ratos y ahí se pasa a otras personas pasan malos ratos porque era así, era volátil. Y hay instancias en las cuales me encuentro en ciertas situaciones ahora, estoy hablando de hace muchísimo tiempo de eso, y me veo en esas situaciones y me sonrío y miro al Señor y digo, es que tú eres grande, Señor. Hay cosas que suceden ahora y yo, pues está bien, y le digo, no he fingido. Cosas que le hacen a uno en algunas instancias, uno piensa que alguien le hizo algo a uno. Y cosas a veces que uno sabe que fueron muy adredes y son terribles. Yo las dejo en las manos del Señor. Y le doy gracias a Dios por esa instancia porque lo veo no como una afrenta en mi contra, sino que lo veo como una demostración del poder de Dios en mi vida, recordándome, ¿te acuerdas dónde tú estabas? Pues aquí es donde yo te acabo de colocar. Y sé que mi vida continúa progresando en la dirección hacia el Señor, procurando la perfección. Sin embargo, somos finitos todavía. No somos infalibles. Somos nosotros, erramos de continuo. Y por eso el Señor tiene que ser paciente con nosotros. A veces cuando nosotros pensamos que mejor estamos portándonos, o que mejor estamos internalizando las realidades que acontecen en nuestro derredor, es cuando pretende venir nuevamente el viejo hombre, como dicen por allí, e invadir la circunstancia, la situación. Por eso hay que estar apercibidos de constante y de continuo. Pero Dios es paciente para con nosotros, y gracias a eso, pues Él nos ha presentado el plan perfecto para que podamos nosotros ser justificados solamente mediante la fe en Cristo Jesús, como acaba de leer hermana Angie. Vamos a ir a la última porción. Versículos 27 y 28 de Romanos 3. ¿Alguien que quiera leer esa última porción para ir resumiendo el estudio de la mañana? Marcia, muchas gracias.
¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
Amén. Y aquí está la conclusión, y es lo que venimos diciendo, ¿verdad? Casi no hay nada que agregar a lo que está diciendo Pablo ahí, excepto preguntar, ¿qué significa jactancia? ¿Qué es jactancia? Hermana Miriam, ¿qué es eso de jactancia? Es como comí mucho, ya me jacté. Ah, eso es otra cosa. Echársela, una pedantería dijeron por allí, ¿verdad? El guille, la soberbia, todas esas cosas, el falso orgullo, creerse lo que no es. Pues esa es la jactancia. ¿Dónde está la jactancia? ¿A qué se debe? ¿Acaso te salvaste tú mismo? Pero la jactancia, la pregunta sobre la jactancia, Pablo la contesta. Él pregunta y contesta. Dice, queda excluida. O sea, nosotros no podemos sentir este falso orgullo de que yo logré algo por mis propias fuerzas, por mis propios méritos, porque no es así. Pablo está diciendo, si acaso has recibido la bendición, el regalo de la salvación, es precisamente eso, un regalo. Se te entregó porque Dios es bueno. Ahora, hay una forma, y solamente una forma, de alcanzar la salvación. Y con esto es que Pablo concluye. El hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Obviamente no dice por fe en Jesús, porque viene diciéndolo a través de todo ese pasaje. Solamente es la fe la que nos da la salvación. Entonces, hay unas preguntas que pudiéramos nosotros formularnos. Si somos salvos meramente por la fe, entonces ¿por qué obrar? Hay seis versículos que tenemos nosotros aquí y quisiera que los contempláramos para que usted comente de qué manera ese versículo contesta esa pregunta. Efesios 2.10, hermana Lorian, usted podría leerlo y comentar brevemente sobre por qué es que debe uno obrar basándonos en el pasaje bíblico de Efesios 2.10.
Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que sucede es que nosotros somos salvos por la fe, ¿verdad? Y la salvación es por gracia, porque es un regalo de Dios, no es por obras, pero dice que fuimos creados para buenas obras. O sea que después de la salvación viene el que nosotros vamos a hacer pues buenas obras, pero no es para ganarnos esa salvación, sino es porque ese amor que está en Dios nos va a mover a hacer cosas que es para el Señor y para la obra de Dios.
Amén. Gloria a Dios. El próximo versículo se encuentra en Mateo 5, 16. ¿Alguien que quiera leerlo y comentar sobre él? Dame la participación a mi pastor, porque casi nunca lo llamo. Mateo 5, 16.
Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues ahí es como si fuera una continuación del tema que está en Efesios 2.10, porque una de las razones por la cual cuando uno es salvo por Cristo, uno se queda aquí y uno no se lleva, o sea, no va a la presencia de Dios directamente, es porque Dios quiere que prediquemos el Evangelio para que otros se salven. Y una parte esencial de esa predicación del Evangelio es lo que menciona aquí, la luz. O sea, nuestro testimonio, nuestra vida transformada, la palabra predicada a través de nuestra boca y de nuestra vida. Así que las obras y el comportamiento, el testimonio, pues no es lo que salva, es el producto de ser salvo.
Amén. Gloria a Dios. Y la gente conoce del Señor mediante esas obras, ¿verdad? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice Pablo en Efesios 5.1. ¿Cómo habla esto sobre la necesidad de nosotros obrar entonces? ¿Nuestras obras deben reflejar qué?
Dice también, dice que si decimos que andamos con Él, debemos andar como Él anduvo.
Amén.
Y que entonces nosotros vamos a estar en todo tiempo por la obra del Espíritu Santo, queriendo ser, no imitar, queriendo ser como anduvo Jesucristo.
Amén. Hacer todo lo que hay una expresión que utilizan mucho, sobre todo los jóvenes en inglés, que es What would Jesus do? No sé, tienen la sigla, ¿verdad? WWJD. Y es que debemos nosotros considerar cuál sería la actuación de Cristo Jesús en cada una de las instancias que nosotros enfrentamos a diario. Pues lo que dice la hermana Miriam es precisamente eso, subraya lo que está diciendo Pablo aquí también en Efesios 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a obrar conforme a lo que somos ahora en Cristo Jesús. Sabemos que esto no es algo que sucede de manera instantánea, ¿verdad? Todas son hechas nuevas, pero el Señor pues nos va transformando. El mismo hermano Pablo decía que él no había alcanzado la perfección y nosotros la alcanzaremos solamente cuando Cristo venga por nosotros y nos dé un cuerpo transformado, ¿verdad? Este cuerpo glorificado que Él nos ha prometido. Pero en ese interín debemos estar viviendo como quien aspira precisamente a buscar agradar a Dios en todas las cosas. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y sabemos que nuestro Señor cuando fue confrontado respecto a la ley, Él decía, la primera ley importante es amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y la segunda de estas leyes, igual importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estas dos leyes se resume toda la ley y los profetas. Es necesario cumplir con esa ley. Toda nuestra vida debe reflejar eso. Cuando las personas entran a esta iglesia, van a percibir si nosotros realmente nos amamos. Si es de espíritu, si es realmente toda nuestra vida que quiere agradar al Señor, o simplemente es un ademán, si estamos jugando a ser cristianos. Pues nuestras obras deben ir siempre afinadas y dirigidas a cumplir la ley de Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nuestra vida debe hablar sobre la confianza que tenemos precisamente en esto. Que nosotros sabemos, por demás, que lo que necesitamos, y usted ponga de nombre a lo que usted necesita, será suplido por el Señor. No por nuestra inteligencia, sino por la inteligencia y sabiduría perfecta divina y su voluntad. Y debemos aceptarlo siempre de este modo. Pues con esto terminamos, hermanos. Tres cositas. Todo cristiano debe vivir como quien sabe que Jesucristo es quien nos hace libres, salvos. Esa debe ser nuestra vida. O sea, no hay que andar con pesares por ahí por la vida. Ciertamente se pone uno triste por distintas situaciones. No obstante, nuestra vida debe reflejar el gozo de quien sabe que está en las manos de quien único puede hacer las cosas de manera perfecta. Sin Cristo estamos excluidos de la amistad con Dios. No hay forma de resolver los conflictos solos. Esa exclusión, si no estamos con Él, no podemos estar bien eternamente. Hay solamente dos caminos, dos opciones. O estamos con el Señor, o no estamos con el Señor. Es necesario que eso estemos claros todos nosotros. Y las vidas de las personas se juegan, estoy hablando de la vida eterna, se juegan en las palabras que se les profesa. La predicación nuestra, hermano, es tan y tan seria, tan y tan necesaria. Hay instancias que a veces no nos atrevemos a acercarnos a las personas para darle una palabra porque pensamos que no somos suficientes. Y esa razón es parcialmente cierta. Nosotros nunca seremos suficientes. Como cuando compartimos la cena. Compartir la cena de manera indigna. Usted y yo no somos dignos jamás de poder compartir la cena, refiriéndonos a la presencia del Señor. Usted y yo no podemos ser dignos, pero el Señor nos justifica con su sangre y nos dignifica. De la misma manera, debemos nosotros acercarnos a las personas sabiendo que cuando nosotros llevamos palabra de Dios, es el Señor quien se va a encargar si nosotros le permitimos utilizarnos a nosotros como instrumento, como vehículo para llevar el Evangelio. Esto es necesario, hermano. Y por último, Dios ha dispuesto un plan perfecto mediante el cual toda persona puede ser salva. Esto es solo en Cristo Jesús. Y este ha sido lo que hemos estado repitiendo a través de todo el estudio de la mañana. Pero debe quedar meridianamente claro que cuando nosotros hablamos con las personas, se subraye que es Cristo Jesús. Para nosotros, hay ciertas cosas que vienen a ser segunda natura, ¿verdad? Vienen a ser tan y tan comunes porque las vivimos y las escuchamos y las practicamos y las predicamos de constante y de continuo, y pudiera para nosotros ser redundante. Pero hay ciertas redundancias que son necesarias, sobre todo en unos tiempos en los cuales hay otras vertientes que se predican mucho más que lo que nosotros estamos llamados a predicar. Las personas andan por ahí hablando de que hay tantos caminos, y usted puede creer en esto, puede creer en cosas, puede creer en estatuas de yeso, puede creer, y utilizan incluso la palabra. En este tiempo hay personas que van a estar hablando sobre María Redentora. Y yo cuando voy a la palabra del Señor y veo la figura de María, yo digo, ciertamente, fue una mujer bendecida. Bendecida como rezan los católicos. Bendecida entre todas las mujeres, y lo dice la palabra. Sin embargo, si el Señor Jesucristo hubiese querido que nosotros le oráramos a ella para intercediera por nosotros, así lo habría dicho. Nos habría dicho, y órenle a María para que ella interceda ante mí por ustedes. Pero la palabra nos dice que hay un solo intercesor, que es Cristo Jesús. Él intercede por nosotros ante el Padre. ¿Veremos a María? Sí, yo estoy seguro que la veremos cuando vayamos a la presencia del Señor. Ciertamente ella está allí. Y si ella supiera que hay gente que está pretendiendo que ella haga milagros por ellos, y ella pudiera dejarle saber que eso no se hace, se los había dicho hace mucho tiempo ya. Pues esa es solamente una de las falacias que se nos presenta, incluso utilizando la palabra de Dios para tergiversar lo que el plan perfecto ha sido. Pues el plan de Dios es perfecto, dice que solamente a través de la sangre de Cristo Jesús que podemos ser nosotros salvos. Pues hermano, hasta aquí nos ha traído el estudio del día de hoy. ¿Habrá preguntas, dudas, comentarios? ¿Algo que se me haya quedado que usted quiso decir y yo no le dejé? ¿Alguna queja? ¿Algo que usted quiera corregir? Dijo, hermano, usted dijo esto, pero no es así. ¿No? ¿Alguna queja que sea demasiado grande y usted no se atreva a decirla en público? Se la deja saber al pastor. Y él me deja saber. La semana que viene vamos a estar considerando el tema de el valor. Hablando de María y de José, vamos a ver de qué se trata esta porción en Mateo 1 y 2. El título del estudio, así mismo, valor. Y mire, ya estamos la semana que viene a 21 de diciembre. Ya el año se fue. Pues, gloria a Dios. Pero como dice la palabra del Señor, el hombre no se hizo para el día, no el día para el hombre. Pues vamos nosotros a contemplar cada uno de los días que vamos a estar viviendo, no para estar en la cultura, en las costumbres, sino para utilizar este tiempo como pie forzado, como decimos en la jerga de la Espinela en Puerto Rico, como pie forzado para poder llevar a las personas a Cristo Jesús y al conocimiento de la redención perfecta solamente en Él. Les invito a que tengamos una palabra de oración y de este modo pasamos a la próxima parte. Santo Dios, te damos gracias por este día y por la bendición de haber podido considerar tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre, mi Señor, es aliciente para nuestra vida. Nutre nuestro espíritu y nos ayuda a irnos preparando para la labor tan privilegiada que tú nos has dado, mi Señor, que es de llevar las buenas nuevas a este mundo que anda de espaldas a ti. Te imploro, mi Señor, por cada uno de mis hermanos quienes han escuchado la palabra, si hubiese alguna duda todavía en sus mentes, que tú, en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad y en tu perfección, aclares en sus mentes y en sus corazones lo que debe ser sabido. Y que tú, Padre Santo, plasmes y selles en sus corazones lo que tú quieres, Padre amado, que llevemos a todo el mundo. Te pedimos, mi Señor, por cualquier necesidad de los quienes están aquí, y de aquellos quienes no han llegado aún. Te pedimos que te quedes con nosotros y que te muevas en medio de tu iglesia con poder y que podamos estar todos atentos a tu palabra y podamos estar conscientes de tu presencia en medio de nosotros. Te pedimos por nuestro pastor, que la palabra que tú has puesto en su corazón, mi Señor, fluya de la manera que tú quieres, y que cada uno de los que la escuchemos, Padre amado, podamos ser sabios y estar atentos completamente y estar dispuestos a aplicar aquello que será presentado en amor para cada día agradarte más, mi Señor, y poder ser lo que tú quieres que seamos. Te imploramos ahora que te quedes con nosotros, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga nuevamente, hermanos.